Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza aquí nuestra famosa tertulia de chicos y además sobre un asunto que indudablemente tienes en tu entorno inmediato. El número de solteros no para de crecer en España. Actualmente representan el 36% de la población, uno de cada tres, 4 puntos más que hace 15 años. Los lugares con más solteros, Canarias, Murcia, fíjate, y Madrid. Si se analiza por subgrupos en España, los propiamente solteros, o sea, los que no se han casado nunca, suponen un 12% más que en 2005. Pero es que los divorciados han crecido un 91%, pasando de 1,1 millones en 2005 a 2,1 millones en 2019. Presentan características específicas que vamos a relatar, pero además no se trata de un fenómeno exclusivamente español. Un tercio de los hogares de la Unión Europea es de solteros sin hijos. Y también en Estados Unidos el 38% de la población es ya de personas sin pareja. Vamos a ver por qué está pasando esto, qué consecuencias tiene, qué matices. Vamos a ver características, como si la soltería entraña o no, como parece que sí, una mayor libertad, entre comillas, en qué medida el modelo familiar está decayendo y por qué. Para hablarnos de este tema está ya José Miguel Gaona, que nos acompaña desde el rato anterior, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Igualmente, igualmente. ¿Tú has notado el crecimiento de los solteros en los factores sociales?
Sí, bueno, el aumento de la soltería es y fundamentalmente de los hogares con una sola persona. Porque vamos a hablar así también, porque tenemos que hablar también de una mayor cantidad.
Pero ya no es por empezar a interrumpir, pero ¿tú crees que una sola persona hace un hogar?
Bueno,
o más bien una residencia.
Estadísticamente es un hogar, por supuestísimo.
Ya y está. Aparte te una digo, cuestión, aparte te
me
digo
viene
que
muy bien,
que no
me viene
provocando.
Muy bien la interrupción, porque además me viene muy bien la interrupción, porque además, ¿qué es la soltería? Pues una decisión de vida. O sea, es decir, igual que tú tomas como decisión vivir en pareja o tener hijos o no tener hijos, que son decisiones de vida, ¿qué se está planteando hoy en día? Pues esto es un reflejo de la sociedad que tenemos. Es una decisión de vida.
Y te digo una cosa, hay hogares familiares que son como cuevas de bestias y hay hogares de una sola persona que son hogares absolutos. O sea, estoy pensando...
Aquí el tema es...
O sea, que es que depende, ¿no? O sea, claro, la persona hace el hogar. Ahora vamos a ver qué características tiene el de la soltera.
¿Qué decisión tomas tú en la estructura que quieres adoptar en tu hogar?
Hay un complot ahí, por lo que veo. Bien,
sí, ya hemos amordazado a...
Os estáis whatsappeando, ¿no? Por detrás. Di ahora esto, di ahora lo otro. Digo, bien. Arreditos somos. Venga, seguir.
José Manuel.
No, bueno, primero hay muchas variables ahora mismo en la sociedad. Primero, la emancipación cada vez se retrasa más, y eso está siempre claro. Cada vez mayor movilidad de los sujetos, con lo que establecer vínculos tanto emocionales, de pareja, con hijos, resulta más complicado. Y después, bueno, es que las casas se están convirtiendo en centros de ocio multinivel extraordinarios. Mira, yo voy a arrancar con una anécdota de esta semana. He estado viendo a un amigo, antiguo paciente, y afortunadamente, como tantas decenas, se convierte luego en amigo. Y esta persona lleva un estudio de mobiliario, de diseño de mobiliario. Y me ha planteado que se ha producido un cambio extraordinario en los últimos 5 años y ha tenido que cambiar su enfoque de empresa, porque antes la gente quería comedores y gastaba los dineros en comedores, con mesas, con sillas de comedor y tal. Dice que no vende un solo comedor, que ahora lo que vende son supercocinas. Estamos hablando de que antes, si una cocina costaba 6.000 euros, que era una buena cocina, ahora la gente de media, estamos hablando de gente de todo nivel económico, se gasta 9.000 euros en la cocina, y lo que la gente quiere es un gran sofá y un buen colchón. Con lo
es
que,
interesantísimo. Fijaros,
sí,
esto.
Sí, claro, cómo está cambiando todo. Es decir,
fíjate
ya no
la importancia,
para, recibir...
para empezar, de la gastronomía, sí, sí. Porque muchos son gente que vive sola o que son una pareja y quieren una buena cocina. O sea, empiezan a valorar lo que a lo mejor en los años 80 no se valoraba. Y por el contrario, claro, no son una familia en torno a una mesa. Eso
claro, pero además
ha desaparecido
estás,
con las
y cuando
consecuencias
vas a recibir
que tiene.
Visita,
¿eh?
Cristina, cuando vas a recibir visita, la vas a la cocina. Es el lugar de interacción, el lugar donde estás con tus amigos también. Y por supuesto con tu familia, indudablemente. Entonces, fíjate cómo se está cambiando todas estas circunstancias. Y luego yo voy a plantear, y siempre hablo de la parte económica que es tan importante y que dirige tanto el mundo, y es que la soltería es un producto económico muy cotizado por los grandes dueños del mundo, que todos sabemos que son Amazon, Facebook, Inditex, etcétera.
Bueno,
es decir,
bueno,
soltero,
ahí tengo que poner... Hay que poner matices, quiero decir.
Es que el soltero tiene mucho dinero y es un gran activo y gran interés, ¿eh?
Lo que pasa, fíjate, es que estaba mirando las cifras relativas. Ser soltero, dice Vicent Borràs, investigador y profesor de sociología de la Autónoma de Barcelona, ser soltero, podríamos decir, sale caro. Evidentemente, paga la vivienda solo o la compra solo. Y además se produce una circunstancia. Los hombres casados, fijaos, ganan más que los solteros porque los que parten de una buena situación laboral tienen más posibilidades de emparejarse. O sea, por lo visto resultan más atractivos las personas con dinero y a su vez los emparejados producen más. Por la razón que sea, quizá porque tienen una situación personal estable, lo que sea. Y eso a pesar de que la gente soltera tiene mayor facilidad para saltar entre empleos, para ponerse al servicio de empresas que te exigen viajar constantemente. Pero, matizan los expertos, cuando tienes una familia, esta también tiene necesidad de ser alimentada y por eso se apuesta mucho en la carrera profesional. O sea que este tema del dinero es curioso, ¿eh?
Tiene su lado oscuro y su lado bueno también, porque efectivamente las personas que viven solas, la mayor parte de las veces no tienen hijos, con lo cual evidentemente ya tienen una menor fuente de gastos totalmente eliminada. Pero yo me inclino, fíjate, más a pensar que quizás sea una cuestión también de valores, ¿no? Es decir, antiguamente, o quizá, bueno, y todavía hay mucha gente, por supuesto, afortunadamente por otro lado, que lo hace, pero valora quizá mucho más una familia que, por ejemplo, un trabajo o que sacar un máster en los caracoles de no sé qué en Milán. Se sobrevalora quizás, sería otra buena reflexión, demasiado el aspecto profesional en detrimento del personal y del afectivo. Son cosas, yo creo, no sé, que son discutibles, ¿no?
Hombre, hay desde luego un cambio sociológico muy importante. Parece ser que este tema de que uno de cada cuatro hogares españoles tiene un único inquilino y la mitad de ellos con menor edad de 65, ¿eh? ¿No os creéis que es una cuestión relativa a la ancianidad? Pues estos son un grupo poblacional para el que vivir es más caro, pero que también está teniendo un impacto muy grande en la natalidad. Eso no es ninguna
claro,
novedad
claro.
Decirlo, ¿no?
Pero mira, en relación a eso, y tiro una última idea. ¿Os acordáis hace muy poquitos años que justamente creo que fue Google ofreció a sus trabajadoras congelar gratuitamente los óvulos?
Bueno.
¿Os acordáis?
Bueno,
para que pudieran seguir, claro, para que pudieran seguir trabajando y luego ya cuando empezaran el declive laboral, pues Google, tan generoso, lo digo con ironía evidentemente,
qué sinvergüenzas,
pues ya les devolvía los óvulos para que fueran madre.
Era una cosa, claro. O sea, te condenaban a una estimulación ovárica, a un esfuerzo físico totalmente desaconsejable, porque a ellos les convenía que no tuvieses los hijos a una determinada edad.
Exactamente.
Hay una cosa que os quería plantear, a ver qué opináis. Bueno, voy a dejar el teléfono a la gente por si quiere hablar de este incremento de la soltería y de por qué se elige la soltería y si es un paradigma de libertad o una ventaja o una desventaja. Tenemos un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Pero fijaos qué interesante este análisis que dice Ana López, vicedecana primera del Colegio de Economistas de Madrid, el CEMAD, que antes de que se produjese el trabajo asalariado, por ejemplo, en el mundo agrícola, la familia no solo tenía un papel reproductivo, sino que organizaba la subsistencia. O sea, Los hombres, por ejemplo, no se concebían sin una mujer y las mujeres sin un hombre, ¿no? Él traía el dinero y las mujeres, pues, organizaban las huertas familiares, los animales domésticos, el cuidado de los hijos. Y en las ciudades, lo mismo. El hombre traía el dinero y la mujer organizaba la familia. Con la extensión del trabajo asalariado por parte de hombres y mujeres, se genera una mayor autonomía respecto al grupo doméstico. Y realmente ya hombres y mujeres no se necesitan mutuamente tanto. Fijaos qué cosa tan interesante.
Sí, pero eso no quita que si tú estás soltero y te pones enfermo y no tienes red social, tú tienes un grave, grave problema. Ya no solo
pero lo puedes poner en Twitter.
Ah, bueno, si eso sí, te puedes conformar con eso y entonces
estoy malito.
Malito y me gusta. Y además te puedes hacer una foto así extendiendo el brazo. Y claro, que también lo he visto, ¿eh?
Pero
yo
eso visto gente
que ha tenido, es que es real.
Sí, gente con accidentes malito. Y haciéndose selfies en la ambulancia. Yo eso lo he tenido, ¿eh?
Pero exacto. Fijaos, mejórate, José Manuel, mejórate. Por ser abogada del diablo. Tú dices, si eres soltero y estás malito, estás solo. Muy bien, pero por ejemplo, los datos dicen que los solteros practican muchísimo más deporte. Por lo tanto, durante mucho más tiempo probablemente estén en mejor situación de salud.
Es cierto, y además todo el mundo conocemos que el que se casa y echa barriguita en dos años tiene barriguita ellos y ellas, ¿eh? Vamos a decirlo, vale, de acuerdo, pero no todo es eso, ¿eh? No todo es eso. Estamos hablando también que el principal soporte, y aquí mi colega, estoy seguro que tiene también datos sobre eso, el principal soporte de la salud del ser humano es sus redes sociales. La gente que tiene redes sociales, y estamos hablando de familia, y estamos hablando de amigos, y toda la extensión. Redes sociales de verdad, no las virtuales con las que ironizaba Gaona. Eso produce la salud. Ya no solo que te ayude en un momento puntual que puedas tener una enfermedad, sino que produce salud. Es una fuente de bienestar. Y eso es un serio problema. Recordar que cuando tenemos a una persona que fallece y a los 3 años se acuerda el sobrino de que tenía un tío y tenemos que datar la fecha de fallecimiento, lo que tenemos que usar son los Tetabric que hay en la nevera.
Vamos claro. A ver qué nos dice Lorena, que nos llama ya desde Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Adelante, Lorena.
Bueno, es que, perdonadme, pero no estoy nada de acuerdo con lo que estoy escuchando. Uh-huh.
Qué interesante, como cuéntanos.
Como soltera, para nada empedernida, sino pues inevitable, porque...
Claro, porque es una condición que adviene, claro.
Sí, claro, no, es que he escuchado que se elegía... y he escuchado poco menos que se destacan las ventajas que tiene, pues ventajas económicas o ventajas de libertad, no creo que se tenga, dependerá de las personas, pero no creo que se tenga una visión tan superficial y tan materialista de la vida, me refiero, en función de cuál es tu situación conyugal. O sea, puede haber en pareja o casadas y que no que no hagan una vida familiar, digamos, o no sé, o que desatiendan las labores del hogar, eso en primer lugar, pero sobre todo el decir que bueno, pues que no es, o sea, lamentablemente no creo que sea, en la mayoría de los casos no creo que sea una elección. A la sociedad, sinceramente, no sé qué le pasa, porque no entiendo muy bien tanto hedonismo y tanta búsqueda de la felicidad eterna y permanente y de la satisfacción y de... No lo entiendo. O sea, creo que hemos... iba a decir que no nos han enseñado. No, a mí sí me han enseñado lo que es la frustración, lo que es el aceptar una situación un poco más, en fin, inconveniente, pero no sé por qué la gente pues tenemos tan difícil el emparejarnos. Yo no me voy a poner aquí a hablar de mí.
Sí, pero está sugiriendo, pero... efectivamente un tema del que también tenemos que hablar, que es por qué efectivamente es tan difícil emparejarse. Y efectivamente muchísima gente desearía tener una familia o no tendría inconveniente y se ve, digamos, en esta circunstancia. Porque esto es interesante también saberlo, porque parece efectivamente que la soltería es una opción. Pero yo quería preguntarte, Lorena, en tu entorno y al margen incluso de ti o cuando tú dices yo soy soltera, la percepción sensación es positiva de decir, uy, qué juergas te correrás, qué libertad tienes, uy, qué suerte que puedes viajar,
sí,
es negativa de decir, eres una solterona, te has quedado porque no sé qué.
No, para nada. O sea, a mí me ven como que tengo el chollo del siglo.
¿Ves?
De hecho,
recientemente
tuve una fisura en la muñeca. Todo el mundo dio por hecho que había sido de juerga o jugando a pádel. Y
yo dije, pues no. Es buenísimo. Algo mucho más miserable, seguro.
Y era simplemente que llovía y resbalé por la calle y me caí.
Y el personal pensando que estabas en la barra del bar y te caíste, ¿no? Después de cuatro mojitos.
Correcto.
Bueno. O en un crucero por el Mediterráneo de solteros.
Ay, qué bueno, Lorena, pues entonces, te vamos a emplazar ese otro sobre, efectivamente, qué pasa para la dificultad de emparejarse, o también puede darnos el título, qué les está pasando a los hombres hoy. Voy a dar paso a Sandra, que también nos ha llamado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sandra, cuéntanos.
Bueno, pues yo tengo 57 años, soy una soltera empedernida y vivo divinamente. No por nada, bueno, a ver, vamos a ver, define divinamente.
Divinamente.
Al que ha dicho antes esta mañana que lo del hogar, vamos a ver, yo tengo un hogar confortable, cómodo, esperando a que venga cualquier amigo o
hogareño, que es lo que decía yo, sí.
Sí, o allegados, me da lo mismo. Entonces tengo un hogar confortable y sí hacemos hogar, los solteros.
Uh-huh.
Viajar sale carísimo. De hecho, yo acabo de reservar mis vacaciones.
Uh-huh.
Si van dos personas, pagan 3.000 euros. Si voy yo sola, pago 2.000.
¡Quéjate!
Entonces dices, mira qué bien. O sea, cada uno le sale a 1.500. Yo pago 500 euros más. Vale, otra cosita. Lo de viajar solo. Me acuerdo que hice un crucero en el 2015. Lo pasé horroroso. No vuelvo jamás.
¿Pero por qué?
Era buffet. Yo dejaba mi chalina, era verano. Era un crucero porque, aparte, odio los cruceros, nunca más volveré, y me parece un horror. Pero bueno, aparte de eso, es otro tema. Yo viajaba sola, obviamente. Entonces yo dejaba mi chalina, una mesa de cuatro, una copita de vino y era buffet. Me iba a por mi comidita. Cuando volvía, una de dos, o el camarero me había quitado la copa o había sido invadida por una familia de cuatro personas con dos niños, la abuela y el tacataca. Entonces dices, bueno, señora, ¿no ha visto ahí mi chalina? No, es que, ¿qué es una chalina? Eso que tiene usted detrás del respaldo, oiga. Eso que está ahí con la copa de vino. Esa es otra. Y otra es ir al aeropuerto. Yo viajaba antes con mi perrita, que murió el 9 de marzo, mi compañera, mi amiga, mi niña y mi todo, después de 16 años. Y dicen, ah, claro, es que tenía una perrita, porque claro, como tiene hijos, mira, y, ¿qué quieres que te diga? Yo nunca me he separado de mi perra, de mi niña, de mi compañera y de mi amiga. Tú estás
Oye,
como
y una cosa, Sandra, ¿en qué medida es una opción, por preguntarte,
dime.
¿En qué medida es una opción, digamos, voluntaria, libre, o una condición que adviene y en la que tú pues no tienes mayor participación, o sea, que tú quisieras estar casada?
No, yo tuve una visión con 15 años. En la que dije, sí, me acuerdo además que estaba duchándome, es una cosa un poco escatológica y tal, y oye, me mareé y todo. Tuve una visión y dije, yo voy a vivir sola en mi casita, no voy a tener, he tenido parejas, yo he podido haber pasado por 2.200 divorcios.
Sí.
Quiero decir que sea de vivir alegre, pero es que claro, la gente pasa por un divorcio porque se ha casado y pobrecitos que se ha divorciado.
Sí,
yo a lo mejor he pasado por 3 o 4 divorcios,
sí.
Con todo su drama y todo su haber vivido en convivencia. Entonces, estamos no menospreciados, estamos como estás viviendo divinamente. Yo me he roto un pie, me he operado.
Uy.
No tenía ni quien me lavara la cabeza.
Sí.
O sea, dice, no, bueno, es que te la habrás, como decía la otra, no, es que está jugando al pádel. No, a ver, es que me tuve que operar de un codo porque me lo rompí. El codo, de hecho, no tenía quien me lavara la cabeza, o sea, tremendo.
Sí.
Entonces estás solo, porque además yo tengo la circunstancia que no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo ni madre ni padre, que se me murieron hace poco, y mi perra también. Entonces dices, mira, oye, iros todos un poquito a la mierda, perdón, porque francamente tengo mi casa acondicionada para que vengan mis amigos, ¿qué amigos? O sea, vamos a ver.
O sea, que sí que vinculas
sola,
la experiencia.
No soy capaz de llevarme en taxi.
Fíjate.
El taxi lo pago yo sola.
Sandra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Vivan los solteros. Y no vivimos tan bien como os creéis,
sí.
pero no echamos en absoluto en falta ni los hijos, ni la pareja, ni lo mal que lo pasan algunos.
Sandra, muchísimas gracias. La verdad es que me encantan los oyentes. Qué sentido del humor, qué
forma. Este espacio está patrocinado por Costa Cruceros.
Está claro que es una cosa... Sí. A veces no elegida, a veces poco grata y cara, pero también es cierto que efectivamente entraña una evolución social. Algo hace que cada vez haya más solteros y que ese modelo de vida sea el que se preconiza.
O de origen sobrenatural, como en este
ay,
caso.
¡Ay, qué risa! José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Fuerte.